A Mejor Romedia presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Hoy es 17 de noviembre de 2023. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos a Canal Pop! La casa del entretenimiento. Me acompaña hoy, como todos los viernes, Violeta Moreno.
Buenas tardes, muchachos, qué gusto, qué grandes porras, gracias, gracias a todos. Y bueno, pues un gusto, como siempre, compartir espacio con Sergio Zurita para hablar que de estrenos, de ganadores, de festivales, de todo un poco.
Tenemos de todo.
Tenemos muchas cosas.
Arranquémonos con los Grammys latinos. Nunca nadie, o sea, dijo nunca nadie respecto.
No, respecto dijo a... nunca nadie. Nadie.
Un día voy a decir algo horrible y ustedes le van a echar porras.
Así es. ¿Qué tal, Sergio?
Hugo Chávez. ¿Verdad? ¿Verdad que no? A ver.
Pues ahí está. Los Grammy Latinos se llevaron a cabo ayer jueves por la noche en Sevilla, España, donde toda la semana hubo distintos eventos y ayer por fin se dieron a conocer a todos los ganadores. Entre ellos, pues vamos a empezar, yo creo, a ver, como mexicana, Natalia Lafourcade se lleva álbum de reproducción, aquí la tenemos,
no, grabación
del año, que es grabación del año y Por Todas las Flores, que es un disco, la verdad, muy lindo, muy, ella es una gran compositora, una gran cantautora. Y desde que dejó como este lado pop, ¿se acuerdan de en el 2000 Busco Hombres de París? Pues regresa.
¿Sabes cuándo dejó eso?
Sí, no, ya, cuando dijo ya.
¿En el 2000? Actually,
en el 2000. Y es que ella en un principio pues quería llegar o quería dar a conocer su música, entonces como que tenía... No sé, yo no era tan fan de esa Natalia Lafourcade, pero hoy en día sí, sus canciones son muy... como que te meten hasta las entrañas.
Me resultó ser un genio la muchacha.
Resultó ser un genio.
Cuando con esa de en el 2000 dije, mira, otro, ¿cómo se le llama? One Hit Wonder, pero déjale que no. Entonces, de todas las flores, la canción ganó grabación del año.
Y bueno, pues ahí como productor está Adam Jodorowsky, que le ayuda justamente a ser como su productor musical. Y tenemos álbum del año, que fue para Karol G. Para Karol G, esta colombiana, que la verdad le está yendo muy bien. El álbum Por Mañana Será Bonito.
El álbum es Mañana Será Bonito.
Exactamente. Y bueno, canción del año. La verdad es que no sé, pero sí lo esperábamos. ¿Ustedes qué dicen? Sí lo esperábamos.
Sí.
Esta canción, con la sesión número 53 con Bizarrap. Seguramente no te encanta, yo lo sé.
Bizarrap suena como birria con algo.
¿Birria?
Birria con rap. Birria con ramen. Me da un Bizarrap y ya.
Me da un Bizarrap y acá, guácala. Esa combinación no está nada cool.
Sí está cool, síguele. Tú sigue.
Y bueno, pues, a ver, a Shakira le fue muy bien porque se ganó 3 premios Grammy, entre ellos Mejor Canción Pop, Mejor Canción ya de todo el año, y además también Mejor Fusión con Karol G, que fue por la de TQG o Te Quedé Grande. Y pues ahí obviamente está Karol G aplaudiéndole. Además, Shakira hizo una presentación como es ella. Así, increíble, poderosa, sexy. Ay, yo amé su presentación. Hizo 2, de hecho, una donde canta acróstico que se la dedica a sus hijos. Que si escuchas esa cancioncita que dice...
Sí,
eso es... ¿Quieres tu felicidad? Yo ni canto así, pero bueno. Canté horrible, perdón. Yo no soy Shakira.
Esa no es una de tus imitaciones buenas, creo.
Pero igual me queda cuando él. Estoy aquí queriéndote.
Ok, esa sí estuvo buena. Esa sí estuvo buena.
Un poquito más. Pero después ya tuvo justo la sesión con Bizarrap, donde ella se ve espectacular, coreografía increíble. ¿Cómo es Shakira? Porque sabemos que el mentado Piqué, pues la opacó por mucho tiempo.
Ahora, nótese, no vayan a mover la toma. No muevan okay, la toma. La toma pasa? Anterior, donde está Violeta. Ok.
Ok.
No, ¿dónde está Violeta? No, Violeta. Tomen hago? A Violeta.
A ver, ¿así?
Sí. ¿Ya se fijaron que la blusa de Violeta es como el top de Shakira?
Shakira. Una lava como ya no está para ti, más como tú.
Amárrenla. Alguien haga algo, deténganla.
Oye, no lo había visto bien, bien, ¿eh?
¿Ya ves?
Siempre encuentras acá de todo. Entonces, Latin Grammy muy bien. A la persona del año, pues, fue Laura Pausini, que ella se considera la italiana más mexicana o más latina, así se dice.
Ok.
Y la verdad fue mejor, porque ya no vimos solo Bad Bunny.
Muy bien.
Muy bien.
Y nos queda una categoría que quieres mencionar.
Productor del año, Edgar Barrera. Este productor mexicano que tenía 13 nominaciones, se llevó, la verdad, varios Grammy. Ahí vemos justo, ajá. Y les voy a decir algo. Él, el productor musical, le ha escrito a Cristian Nodal, a Karim León, a Camilo, a Karol G, a Bad Bunny. Él hizo la de 1% con Grupo Frontera. O sea, la verdad es que él ha escrito muchas canciones que se han vuelto tendencia alrededor de, o sea, de los últimos años, pero sobre todo este año ha tenido muchísimas premiaciones y ha ganado varios premios. Lo vimos también en los Billboard pasados, que también Edgar Barrera era de los más nominados, así que para un mexicano está padre también. O sea, sí,
para un guatemalteco también. Cambiemos de tema.
Vámonos con otro tema.
A ver, ayer tú me pusiste a ver una serie que se llama Ojitos de Huevo.
Así, tal
en
cual.
En Netflix.
Exactamente.
Es acerca de un muchacho que no ve, que es ciego, y otro muchacho que tiene parálisis cerebral.
Exactamente.
Y bueno, vi los primeros dos. Bueno, realmente vi capítulo y medio porque ya me tenía que venir para acá.
Ajá.
Me gustó lo que vi de la serie. Me recordó un poco el humor de Judd Apatow, sobre todo de una serie de Judd Apatow que se llamaba Freaks and Geeks. Judd Apatow es el creador de Virgen a los 40, 40, de Ligeramente Embarazada.
La de A los 40 también.
A los 40 también. Uh-huh. Pero sobre todo me recordó como el tono de Freaks and Geeks y el tono de otra serie de Netflix de Judd Apatow que se llama Love, que es acerca de un chavo y una chava que se enamoran.
Sí.
Pero está buscando, siento yo que ellos están buscando ese tono, ese tipo de comedia como descolocada, como...
Exacto.
Como, sí, creo que lo que causa gracia en las comedias de Judd Apatow y en esta serie de Ojitos de Huevo es como los momentos de torpeza. Ahorita voy a pensar en algo mejor para definirla, pero cuéntame más.
Sí te entiendo. Justo esta serie ya llegó a Netflix, hoy se estrenó y lo que querían... Es justo lo que tú estás mencionando.
Ya sé.
¿Cuál?
Ante una situación ridícula,
ajá,
la gente se comporta... Que el hecho de que ante una situación ridícula la gente se comporte como si no estuviera pasando nada,
claro,
ese es el chiste.
Claro.
O sea, de repente aparece la exnovia, regresa, y como si ¡ah, qué onda! ¿Me entiendes? O sea, en vez de decir, ¿qué diablos haces aquí? Estás loca. ¡Ah, qué onda!
¿Qué pasó?
Eso es más o menos lo que hace Judd Apatow en su comedia.
Justo.
Pero bueno, cuéntame más, discúlpame.
No, está súper bien, la verdad. Y lo que querían mostrar, porque, a ver, Ojitos de Huevo es Alexis Arroyo, es un comediante que ya tiene tiempo en esta trayectoria, estuvo con Franco Escamilla, o sea, él ya tiene una trayectoria historia como tal de comedia.
Es un estandopero en la vida real.
En la vida real, justamente.
Es ciego en la vida real.
O sea, él desde chiquito se quedó sin... sin
bueno, ver. Según...
Sí, o sea, él lo cuenta que nació.
Según la serie, nació. Sí.
Exacto. Bueno, a mí lo que él me comentó es que justamente él también... Pues sí, o sea, sí pasa lo que... Nada más le cambian, le ponen un poquito de drama al principio para que entiendas un poco la historia y ya después se van a sus vivencias personales. Uh-huh. Aquí lo que quieren es que la gente se divierta y no tanto como que piense en el que está pobrecito o que es el superhéroe. Porque me dice, es que cada que hay historias de este estilo, es la gente sufre. Sufre todo el tiempo y no sabe comportarse. No, aquí les damos permiso que se diviertan. Queremos que nos vean cómo realmente son nuestras vidas y no es eso triste que ustedes visualizan en nosotros, ¿no? Y también cómo es lidiar con una ciudad tan grande como México, o bueno, la Ciudad de México, con alguien que no puede ver y también con alguien que tiene parálisis cerebral.
El otro actor tiene parálisis cerebral en la vida real también.
En la vida real. Okay. Y de hecho, él tiene, o sea, es altruista, ayuda mucho y da pláticas acerca del parálisis cerebral y ayuda a las demás personas. Entonces está padre. Y justo los entrevistamos y aquí les voy a dejar un poquito de lo que hablamos.
Adelante, por favor.
Quizás hacia nosotros, ¿no? El también compartir desde nuestra perspectiva cómo abordamos estas situaciones. A veces nos cuesta trabajo y el que ustedes también digan, no, pues también hay que verlo desde una manera divertida.
Claro, claro, divertida.
Principalmente, ¿no? Y qué mejor que llevártelo en una serie amable, divertida, en una comedia donde yo mismo, donde él te está dando permiso y te está diciendo, ven a reírte conmigo de lo que te dijeron que no te debías reír, de lo que es un tabú, de lo que normalmente se ve desde una tragedia o desde una cosa muy dramática o desde una cosa como de porno inspiracional que le llamamos, ¿no? De ser un superhéroe, o eres un superhéroe o pobrecito. Wow. Y aquí es, no, es desde la comedia, son desde...
Dos personas tratando de sobrevivir como cualquier otra persona.
Como cualquier otra y persiguiendo sus sueños.
Que vive en una ciudad tan grande como Exacto. la Ciudad de México.
Justo, y eso es...
Ahí muy está bien. Pedacito.
Muy bien, Violeta, está muy bien la entrevista, además son adorables los chavos.
Sí, divinos, divinos. Yo me divertí mucho y hasta me hicieron también reflexionar en, claro, para nosotros es muy común el, no sé, subir los escalones para llegar a tu departamento o cruzar una calle y córrele porque ahí viene el coche. Para ellos no, y me decían, es que queremos que sepan también cómo lo vimos nosotros, pero de esa manera en donde son nuestras aventuras, ¿no?
Sí.
Entonces está divertido.
Fíjate que al final en los créditos dice, dedicada a la memoria de nuestro amigo Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio.
Ah, sí.
Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, mejor conocido en el ambiente teatral como Legom.
Legom.
Era un magnífico dramaturgo. Y la serie está bien escrita. Entonces yo creo que deben ser quienes la escribieron, o ellos deben ser como sus alumnos, además de sus amigos, porque
yo
la serie está bien escrita.
Sí, yo creo que sí.
Pero sí es una serie entrañable por hasta donde he visto.
Sí, hay que ver el final. Yo también he visto los primeros episodios. La verdad, te la aventas bien rápido, duran media hora.
Sí.
Entonces, me parece que son entre 8 o 10 capítulos, así que se las avientan de volada. Y ya que nos comenten si les gustó o no, qué les pareció, porque es algo que no se había visto justo en una plataforma de streaming de este estilo.
Está muy bien.
Entonces, pues ahí está, el estreno de la semana. Ojitos de huevo.
Damas y caballeros, lo que enloqueció a Bad Bunny. No, esto es una chulada.
¿Lo estás disfrutando?
Lo estoy disfrutando muchísimo.
Me imagino.
Lo estoy disfrutando como enano. Mira, esencialmente salió una canción hecha con inteligencia artificial, hecha por un artista llamado Flow GPT, que es muy chistoso. En algunos medios dicen que es un chileno llamado Mauri Senpai, y en otros dicen que es un puertorriqueño llamado Mauricio Bustos.
Yo me quedé, en el que era Mauricio Bustos, y después me salió que era un chileno.
Exacto, entonces ya no sabemos quién es
ya no sabemos
quién es Flow GTP, pero utilizando la inteligencia artificial, sampleó la voz de Bad Bunny, sampleó la voz de Justin Daddy Yankee y de Justin Bieber.
Y la canción se llama Nostalgia, ¿no?
Se llama como Demo 5 Nostalgia. IA.
Ah, bueno, sí, IA, ese es el énfasis de IA.
IA de inteligencia artificial.
Exacto.
la oyes y sí es idéntica.
Igualita.
O sea, me dices, mira la nueva de Bad Bunny, yo diría, sí.
Es él.
Sí, tal cual. Ahora, lo interesante es que esta canción pegó más que su nuevo disco. No, en serio, su nuevo disco ha sido una decepción.
No, sí le ha ido bien. No es cierto, según sí le ha ido bien. Oye, por acá dicen, es una basura y por acá.
No, así que digas, a ver, el nuevo éxito de Bad Bunny se llama
Mónaco. Ay, a ver, sí sabemos, dice Mónaco. Pero bueno.
El hombre que le puso lo naco a Mónaco. Mónaco.
Mónaco.
Pero bueno.
Pero sí tienes razón, o sea, sí son las mismas, o sea, te escuchas y sí es Justin Bieber, Bad Bunny, Daddy, sí se escuchan como él.
Ahora, ¿sabes qué puede hacer al respecto Bad Bunny con esta canción legalmente?
Nada.
Lo cual me hace gozarlo aún más. Nada, porque además hizo berrincha. Mira,
¿por qué no? O sea, la gente o los artistas no pueden denunciar esto.
No hay legislación.
O sea, todavía no hay una ley que diga, oye, si usurpas mi voz, o sea, por ejemplo.
No. Todo es territorio muy nuevo, Violeta. No hay
todavía. Mira,
¿cuánto tiempo duró Twitter en el que podías mentar 10,000 madres?
Muchísimo tiempo.
Exacto. Muchísimo. Ahora ya no puedes.
No, ya nada.
Tienes que poner hinche o escribir la grosería con un 3 en vez de con una E.
Exacto.
Disfrazarla porque te caen. Pero durante mucho tiempo no, y esto es territorio nuevo, okay. Y he aquí el berrinche. Dice, si a ustedes les gusta esa, si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en TikTok. Estoy ganando como el general. Si a ustedes les gusta esa canción que está viral en TikTok, sálganse de este, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos. Y por eso mismo hice el nuevo disco. Para deshacerme de gente así. Así que chu, chu, chu.
Fuera.
Así que chu, chu, chu.
Fuera.
Fuera.
Hicimos la canción. Hicimos la canción de Sergio. Sergio.
Gracias, Sergio. Público conocedor. Ya ves, no necesité inteligencia artificial. Es estupidez orgánica, damas y caballeros. Es lo único que se necesita.
Toda la razón. Nada más con eso ya hizo una canción, miren.
Sí.
Qué fácil se puede hacer una canción de Bad Bunny.
Pues la neta.
Pues sí.
No, es que eso es lo que yo. O sea, yo de repente oigo el reggaetón y digo, ok, si lo puedo hacer yo. No creo que sea arte. ¿Me entiendes?
Eso decía René de Calle 13 cuando criticaba el reggaetón.
Ajá.
Y a J Balvin en específico diciendo, es que el reggaetón es como un sándwich, pones un pan, un jamón, otro pan y ya está.
Y ya está. ¿Sí?
Así de fácil.
Digo, no estoy tratando de mencionar que ahorita hice un buen reggaetón, pero si le pongo tantitas
pues a mí sí
ganas.
Me gustó. ¿Quién quiere la canción otra vez?
No. Ya. Ya no va a tener gracia. Mejor, ya, no.
Pero
es
sí.
Más, nunca repitas. Es una de las reglas del show business.
Totalmente.
Si algo salió una vez, ya.
Ya no lo logras hacer porque ya la vas a.
Viene la siguiente nota.
Vámonos.
Está muy bonita.
¡Me encanta!
Sí,
esto
está
es
bien
para
bonita.
Los Swifties. A ver, ¿quién es Swiftie de aquí? Acá muchos Swifties. Y allá, ustedes que nos están viendo, también son Swifties.
Y el ex juez de la Suprema Corte también dice que es Swiftie.
¿Ah, sí?
¿No? Sí.
¿Sí?
¿Cómo se llama ese señor?
Sí, ¿cómo se llama?
¿Cómo?
Arturo Saldívar. Pues hay muchos Swifties.
Pues bueno, hay un cómic de Taylor Swift.
Sí.
Sale el 13 de diciembre.
O sea, ya no falta mucho para que salga.
Hay una serie de cómics llamado Female Force, que está dedicada a figuras femeninas de la política, de la historia, del entretenimiento.
De los negocios.
Ajá, exactamente.
De todos los.
Que sirven como inspiración para las chicas que leen los cómics. Y entonces ahí está este de Taylor Swift, en el que te cuenta de su vida, de algunos de los momentos más importantes de su carrera, y por ahí están reproducidas en los periódicos un par de páginas en las que esencialmente está ella terminando un concierto y dice, gracias por haberse quedado en la lluvia, Nashville, nunca olvidaremos esta noche. Y sale y un guarura negro gigante le dice, debiste haber parado el concierto, qué necesidad de estarte mojando. Dice, dice, prefiero que me caiga un rayo
a dejar mi show.
Sí, si tengo que elegir, es más, ahí lo podemos ver, tiene una toallita y está diciendo, prefiero que me caiga un rayo a muchísimos Swifties decepcionados. Y es muy adorada.
Ay, la amamos. Sí, es una gran artista.
Y por cierto, el tipo no es no es un guarura ahora que lo estoy viendo bien.
Es Will Smith.
De hecho, cometí un error de estereotipo. Crucifíquenme, está bien ya.
¿Quién es?
Vayan de una vez por los malditos clavos.
Pero es que tiene ahí como la... O sea, como que le está...
Y además mide un metro más, entonces... No, está justificado.
Está justificado, no, totalmente. Es un cómic de 22 páginas. Yo creo que no lo querían hacer más grande para que... Porque ella... Podrían contar muchísimas más cosas de Taylor Swift, pero justo es el ascenso, tal vez las problemáticas que pasó, pero sobre todo como el éxito que ha tenido la cantante. Y pues yo creo que mucha gente va a estar con todo.
No, se va a vender como pan caliente, por supuesto. Ay, ahora viene el horror. Bueno, ya, ahora vamos a tener que hablar de porquerías. ¿Qué le vamos a hacer? Roger Waters, alias el Caeme Bien. Roger Waters básicamente se la pasa criticando al Estado de Israel. Dice que los israelíes tratan a los palestinos como en una especie de apartheid. No es cierto. Y de repente dice que él lo que critica es al Estado de Israel. Dice que no es antisemita. Dice, nunca he tenido un pensamiento antisemita en mi vida. Uh-huh. Pero yo he ido a conciertos de Roger Waters y de repente un cerdo, así está flotando el cerdo, sí. Y de repente el cerdo cae al suelo. Tiene la bandera de Israel, o sea, tiene ahí una estrella de David. Y he visto público mexicano en el mismo concierto que yo, destruyendo con saña ese cerdo. Si no es antisemita, por lo menos sí maneja símbolos con los que se puede interpretar, que el público puede interpretar como antisemitismo, ¿me entiendes?
De acuerdo.
O sea, pones un cerdo con una estrella de David, que ok, es la bandera, pero es la estrella de David, representa más que la bandera de Israel. Yo, en mi opinión, sí hace invitaciones al antisemitismo, pero éjele que como en Argentina y Uruguay hay muchísimos judíos, Argentina es el país en el que más judíos hay en Latinoamérica. Un hombre que es mi ídolo, un particular, el abogado Carlos Breitman. Presentó puso ante las autoridades, una queja o pidió que se investigue, que es la manera de decirlo, investiga, que se investigue si hay mensajes antisemitas en la música de Roger Waters.
Wow.
Y por lo pronto ya los hoteles, tanto en Argentina, Buenos Aires como en Uruguay, Montevideo, no lo van a recibir. Entonces ya hizo berrincha y dijo, me voy a tener que quedar en Sao Paulo y no voy a poder comer con mi amigo Mujica, el expresidente de Uruguay. Y dicen, ay, mira, el multimillonario Roger Waters no va a poder cenar con su amigo. Pero francamente, en Argentina han vivido por dos fuertes atentados. En 1992, hubo un ataque terrorista contra la Embajada de Israel en Argentina. Y luego, dos años después, el famoso atentado a la AMIA, que significa... ¡Ay, Dios! ¿Qué significa AMIA? Ah, la Asociación Mutua Israelita Argentina.
Okay.
Ahí hubo un coche bomba. Entonces, pues no tiene dónde hospedarse y francamente me da gusto, se lo merece.
Ole.
Y por otro lado, rápidamente, la gente está, el mundo ya se volvió loco. hay una carta de Osama Bin Laden que se llama Letter to America, o sea, carta a Estados Unidos, en la que dice barbaridades, como que critica la homosexualidad, por supuesto. Dice que el SIDA es un invento diabólico de los Estados Unidos, hasta que los Estados Unidos lo inventaron a propósito, pero luego critica duramente a los Estados Unidos y al Estado de Israel. Y un montón de gente ha leído esta carta y opinan que Bin Laden tiene razón. Por supuesto, el 95% de los lectores de esta carta, es que se hizo viral, una chava la leyó en TikTok.
Se hizo viral y lo empezaron a comentar justo en redes sociales, y dices, hizo público este documento, y de ahí pues la gente comentando de qué es lo que estaba pasando, obviamente a favor, en contra, y lo decíamos la vez pasada, Sergio y yo, creo que es un conflicto en el que, híjole, no hay que meternos tanto, porque siempre va a tener unas represalias tremendas.
Sí, pero lo que ya es imperdonable es comentarios de jóvenes de los Estados Unidos diciendo sobre Bin Laden. Dice que en la carta dice: descifró nuestra existencia entera como basura y no se equivoca. Luego, nos han mentido toda la vida, dice alguien más. Recuerdo a la gente festejar cuando mataron a Bin Laden. Yo era niño y eso me confundió. Uh-huh. Todavía me confunde. El mundo merece más de lo que este país le ha hecho. Estoy en absoluto desacuerdo con todo esto.
Sí, sí.
Pienso que los Estados Unidos tienen cosas buenas y tienen cosas malas.
Sí, claro, como todos.
Pero siento que la civilización occidental es el gran logro del ser humano, la democracia, la libertad, que en los países que en el Afganistán de Bin Laden evidentemente no la veías. No la vas a ver bajo regímenes como de la Ayatola, no vas a ver todo eso, pero toda esta gente nació o después del 11 de septiembre de 2001, uh-huh, o cuando el 11 de septiembre de 2001 eran muy chiquitos. Okay. Y ya se les olvidó, claro. Y estamos en el mundo al revés, ¿me entiendes? O sea, sí. Ese tipo, perdón, tiró dos aviones y mató a miles de personas. Y ahora resulta que tal vez tenga razón, tal vez nos lo merecemos. No, Dios mío, por favor.
Sí, no.
¿Qué está pasando?
Sí, yo creo que tiene que ver mucho con lo que dices, ¿no? Que son generaciones que no lo vivieron. Exacto. Tal vez eran muy pequeños y realmente no les importa todo lo que vivieron, no sé, sus familias, no sé, o sea.
No, esa fue una tragedia espantosa. Y de
horrible, o sea, el mundo se paralizó.
Y te puedes decir, pues Estados Unidos ha hecho esto y esto y esto. Que me digan qué imperio, uh-huh, lo ha hecho mejor que los Estados Unidos, lo reto a cualquiera que me diga. Sí,
es
a
muy
ver,
poderoso.
¿Los romanos se portaron mejor, de verdad? ¿Los egipcios eran mejores cuando eran imperio? Yo siento que incluso es el imperio más benigno de la historia de la humanidad, los Estados Unidos.
Ay, pues, wow,
son, sí, lo digo como una opinión.
Okay.
Y me escandaliza que haya jóvenes
que sigan,
que digan, no, Bin Laden tiene razón.
Si somos los peores, ¿no?
Qué horror, qué horror. Pero bueno, cambiemos de tema.
Qué difícil, no sé.
Cambiemos de tema. The Crown.
Pues ya se estrenaron los primeros episodios de Crown. Recuerden, esta temporada final, porque sí, ya no va a haber más de Crown, se dividió en dos partes, así que los primeros episodios ya los pueden ver a través de Netflix, y la segunda parte llegará en diciembre, y bueno, pues van a ir a retratar todo lo que sucedió con la princesa Diana, o sea, uh-huh, ahí sí van, híjole, The Crown de por sí es una gran, gran serie, gran historia, uh-huh, ahora siento que con esta tienen que cerrar.
Sí.
Bien, y darle como, ay, no sé, el peso tal vez a lo que sucedió en esa época, Sergio.
Fíjate que Peter Morgan, que escribió el guión de la película La Reina, que, uh-huh, le valió un Oscar a Helen Mirren, la señora Zurita, le valió un Oscar como mejor actriz por interpretar a la reina Isabel II, que dudaba entre hablar de la pérdida de la princesa Diana o no.
Sí, claro.
Peter Morgan escribió eso y Peter Morgan es el creador de The Crown. pero ahora le toca volver a contar el mismo episodio de la historia.
Exacto.
Y lo interesante es que en este caso, a quien ponen como villano, por decirlo de alguna manera, es a Mohamed Al-Fayed, el papá de Dodi, sí, y dueño de Harrods, la tienda departamental más lujosa del planeta Tierra. Bueno, no he ido a Dubái, que ahí seguramente están...
Que nos lleven.
Están peores, pero...
Que acerquen.
Pero él es como muy ambicioso, él quiere que Dodi se case con la princesa y así, en esta nueva versión. Él es como el malo. Y curiosamente, en la película de la reina... Quien la convence de... O bueno, quien tiene un papel muy importante en convencerla de hablar con la gente y compartir el dolor por la pérdida de Diana es Tony Blair, el primer ministro. Y aquí, en The Crown, es el príncipe Carlos. Que curiosamente el príncipe Carlos empieza a tornarse en la figura trágica de la serie. Cosa que no te imaginarías. Lo que pasa es que Peter Morgan... como decía un artículo muy inteligente que leí, ya no me acuerdo si en Entertainment Weekly, no sé,
okay,
pero decía, antes escribía como un outsider, ahora ya escribe como alguien que está, como si estuviera dentro, okay, ¿no? de la familia real, y se ha vuelto cada vez más, o sea, simpatiza cada vez más, es más piadoso con la familia real que antes. Eso no lo hace, eso no hace que la serie sea mala, simplemente... Este final de la serie va a ser distinto.
Va a ser distinto y además, bueno, sabemos que esta historia se ha hecho en miles de versiones, formatos, series, cine, documentales. La verdad es que hay muchísima información, tú sabes lo que pasó. Pero aquí, además de que le inyectan pues cierto drama, creo que sí lo aterrizan muy bien en cuanto a la narrativa, en cuanto a los personajes que, bueno, son basados en la vida real. Entonces me parece que sí es una... O sea, se ha ganado... Es la serie también más ganadora de Netflix.
Sí,
entonces,
por supuesto. Pues,
esperemos cierre bien. O sea, ¿qué expectativas tienes también?
No, yo creo que se va a cerrar estupendamente bien.
O sea, como han ido las series, tus...
Van a llegar hasta justo antes de Meghan Markle, eso ya no lo van a tocar.
Ay, no, eso ya no lo van a tocar. Eso ya yo no. Creo que van a decir, hasta aquí nos quedamos, Meghan ya no figura en esa,
no, y
en esta historia.
Me parece bien que cierren ahí.
No, a mí también, porque bien. Ya cuando llega Meghan, pues es otra historia totalmente, ya distinta y sabemos que... Hasta fuera de la realeza, incluso.
Bueno, cambiando de tema,
con...
Denzel Washington ha actuado con ha sido dirigido por Antoine Fuqua 6 veces. Por Día de Entrenamiento, por la que Denzel Washington ganó el Oscar a Mejor Actor.
Exactamente.
Por las 3 de The Equalizer. Algunas más.
O sea, ya
más.
Han trabajado en muchas ocasiones. ¿Son 7, entonces?
Esta va a ser la sexta.
Esta es la sexta.
Sí, y la película se va a llamar Aníbal, acerca de Aníbal, el estratega militar.
Wow.
De Cartago. Es Cartago.
Cartago.
Es Cartago, ¿no? Y yo siempre quiero decir Cartago, pero no.
Cartago.
Es Cartago. Vaya, habla de la guerra entre Cartago y Roma. Las dos potencias del Mediterráneo. Eso se le conoce como la Segunda Guerra Púnica. Hay un pasaje de la historia memorable en el que entra a Italia Aníbal encima de un elefante de guerra. Y te cuentan cómo todo el sur de Italia es conquistado por su ejército. Lo cual... Si mal no recuerdo, en la película True Romance, están buscando a Christian Slater, porque se robó una maleta llena de droga. Y Christian Slater va con su esposa, con su flamante nueva esposa, con Dennis Hopper, que sale de su papá. Y Christian Slater, va a pedirle ayuda, no sé qué, y se va. Y de repente llega Christopher Walken, que es un mafioso, y empieza a darle de guamazos a Dennis Hopper porque sabe perfectamente que Christian Slater fue. Dennis Hopper es el papá de Christian Slater y el otro es un mafioso y dice, yo soy siciliano. Dice, los sicilianos sabemos mentir, somos los mejores mentirosos del mundo. Sabemos detectar mentiras. y el otro le da una explicación. Y de repente le dice, los sicilianos son negros. Le dice, en tal año pasó tal, tal y tal. Y dice, y se mezclaron los negros con los italianos en Sicilia. Pasó esto. Y si mal no recuerdo, lo que le cuenta es justo cuando el sur de Italia es invadido por Aníbal.
Y entonces ahí ya se empieza...
Sí, y entonces le dice, y bueno, si tú piensas, o sea, tú sabes que yo no estoy mintiendo, ¿verdad? Y entonces ahí lo matan. Que es una de las mejores escenas. Es la mejor.
Habrá que verla. Esta va a llegar a cine.
¿Nunca has visto esa película?
No, esa no.
¿La de True Romance?
La de True Romance, sí, pero esa nunca la he visto.
No, no.
Me la voy a echar.
¿Esa no has visto la de True Romance?
No, True Romance no.
Esa escena, Christopher Walken, Dennis Hopper, es una de las mejores escenas de la vida.
Y esta es necesaria, yo creo que también para entender esta. ¿Cuál? O sea, la de esta, con Denzel Washington.
Ah, la de Aníbal.
Exacto.
Bueno, no tiene nada que ver.
¿O van a ser historias totalmente distintas?
No, no, lo que te conté es meramente anecdótico.
Ah, bueno.
O sea, es este policía diciéndole al mafioso, ya sé que me vas a matar, pero antes me voy a divertir contigo. Y obviamente el mafioso es racista y así. Pero bueno, regresando, la nota real es...
Denzel Washington
va a salir del gran estratega militar Aníbal, dirigido por Antoine Fuqua. Esa es la nota.
O sea, sí va a ser una joyita. Sí. Podría ser una joyita.
Y yo creo... ¿Y qué tal está el Corona Capital esta...?
Ay, la música. Pues sí, este fin de semana,
ajá,
ahí tenemos justo el cartel, arranca el Corona Capital.
Ajá.
Una nueva edición, viernes, o sea, a partir de hoy, sábado y domingo. Fíjate nada más, hay una mezcla, mucha fusión. Sabemos que últimamente en los festivales ya hay diversos géneros. Y ya no nada más es o solo rock, o solo pop, o solo electro, ¿no? Ya hay muchos. Entonces vienen Arcade Fire, viene Alanis Morissette, Pulp, pero también Blur también va a estar aquí, que es uno de los más esperados. Viene de Black Keys, para los fanáticos de Black Keys, 30 Seconds to Mars.
30 Seconds to Mars. El grupo de Jared Teto.
Ay, se llama Jared. The Chemical Brothers, que yo he visto en varias ocasiones a The Chemical Brothers, y la verdad es que hacen un show espectacular, porque además tiene unos visuales, Sergio, que parece que te metiste ahí unas cosas ahí raras.
Estoy viendo que hay un holograma de Alberto Ángel el Cuervo también. No es cierto, eso no está ahí.
Sí, ese no está.
Pero no estaría bueno.
Oye, hay uno que también están esperando de Pet Shop Boys, que la gente pues es muy feliz con eso. Luego tenemos, híjole, es que ve todos los que van a estar.
No, bueno, son muchos, pero ya dijiste los que encabezan.
Los importantes.
O sea, es hoy viernes 17, mañana sábado 18 y domingo 19 de noviembre.
Así es, y la verdad, yo voy sábado y domingo.
Mírala, pues ya nos contarás.
Ya les contaré hoy. Es que ir en viernes a un festival, como que la neta hay muchísimo tráfico. O sea, llegar desde el viernes a mí no me gusta, cuando son de 3 días. Pero ya el sábado estaremos por allá, vemos también el ambiente, si le fue bien este año al Corona Capital. Que yo creo que sí.
Nos da tiempo para ver rápido a Scorsese como rey del TikTok.
Sí, Scorsese como rey del TikTok es una joya.
Ay, su hija Francesca, que es una chava adorable, le decía, a ver, papá, tal, y el otro, bueno, me estás filmando con tu teléfono, perfecto.
¿Qué cosa?
Pero ella no sabía que lo iba, que lo iba a ver la gente.
Exactamente. Él pensó que nada más iba, me está grabando.
Me está grabando mi hija, qué divertido.
Qué lindo, pero no. Resulta que lo iba a subir a las redes sociales.
Pero es tan adorable. Mira, es eso que estamos viendo, que de repente le ponen arriba de la cabeza el póster de una película o de otra. Por ejemplo, fíjate,
Wonder Woman
prefirió Birdman que El Bueno, el Malo y el Feo.
Mira, ahí prefirió Inside Out.
Ratatouille y Parásitos.
Ay, Parásitos, sí. Twilight.
Dancer in the Dark, no, pues claro.
Mira, Birdman o era Once Upon a Time in Hollywood.
No sé, bueno.
Oye, ¿qué cosa? Es una chulada, chulada, de verdad.
Y al final, la mejor de todas, en su opinión, termina siendo 2001 Odisea del Espacio.
Me encanta.
Y se pone muy feliz.
Y se pone muy feliz. O sea, mira a Scorsese de 81 años, señores, donde él no creció con redes sociales, con nada de eso.
No, no sabe nada. De hecho, cuando declara, dice, sí se dice subirlo, ¿verdad? O sí se dice no sé qué, ¿verdad?
Ay, lo amo. Es que aparte él es tan... O sea, lo ve... Tú, lo vimos en la conferencia de prensa. O sea, tú piensas 81 años ya de estar... No, ¿cuál? Tiene así la mente bien ágil, te contesta increíble, te inspiran sus respuestas. O sea, está muy, muy bien el señor.
Cerremos con broche de oro con esta.
Sí.
Damas y caballeros, ya se terminó Canal Pop del día de hoy.
Ay.
Ay, pero bueno, regresamos el próximo viernes. Mi querida Violeta Moreno, muchas gracias, despídete, por favor.
Muchas gracias a ti, Sergio, por un espacio más de Canal Pop. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales, Violeta Moreno, como cada viernes, con toda la información de los espectáculos, el entretenimiento, y mi querido Sergio.
Bueno, yo me llamo Sergio Zurita, pueden seguirme en X, Twitter, o como se llame, en @Zurita. Por supuesto, en @abejorromedia y también en la página abejorro.com. Esto fue Canal Pop, la casa del entretenimiento. ¡Gracias! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Ay! Suscríbete, danos 5 estrellas, comparte este podcast en todas tus redes sociales.